¿Estás en una y no sabes qué bondi hay que tomar? Subite al bondi que te importa, de lunes a viernes a las 11 por Radio UNDAV. Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y como nos gusta mucho pasear, disfrutar y además conocer las historias de cada uno de esos lugares, como lo decíamos en el inicio del programa, hoy nos visita, como cada 15 días, en esta columna de turismo, Eliana Domoñi. ¿Cómo estás, Eli?
Hola, buen día. ¿Todo bien, vos?
Bien, bien, porque se viene el disfrute, se viene el momento donde nos contás de un montón de lugares hermosos, con un montón de historias hermosas que podemos visitar y que a veces no hace falta hacer tantísimos kilómetros, como hemos hablado en más de una oportunidad, para conocer paisajes muy lindos y con una historia muy rica. ¿Por dónde vamos a andar hoy?
Bueno, nos quedamos el último programa en Chascomús, habíamos.
Estuvimos en Chascomús.
Y hay una marca en esta ciudad de un arquitecto muy conocido dentro de hace 30 años, que es Francisco Salamone. No hablamos mucho de él en Chascomús, pero sí que sepan quién es. Bueno, quieran visitar esa ciudad. La municipalidad de esta ciudad la hizo este famoso arquitecto, y en la provincia de Buenos Aires hay una ruta que va recorriendo sus obras y que son imponentes. Así que el día de hoy traigo para compartir...
Salimos de Chascomús y nos vamos por la ruta de Salamone.
Exacto.
Muy bien.
Es un viaje que... Hay culpables. Ellos se autoperciben como culpables, no como responsables, que son mis compañeros de trabajo y amigos, Pablo Reales y Mariana Sosa. Yo en su momento, cuando fui estudiante de Mariana, terminamos la clase, el cuatrimestre mejor dicho, con una clase especial a este arquitecto. Yo quedé como... Nueva necesidad desbloqueada. Y resulta que, si bien hay marcas de él así próximos a nuestras ciudades donde vivimos, como por ejemplo Escobar, para el conurbano norte, bueno, Chascomús, que dijimos que se puede viajar en tren, también hay la mayoría de sus obras hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo en el municipio de Adolfo Alsina, que es ahí límite con La Pampa, en las ciudades de Carué, claro. Epecuén. Así que después de casi 8 años tuve la posibilidad de conocer algunas de sus famosas obras.
Imponentes obras, ¿no? Mientras él iba hablando, yo voy chusmeando en la compu las obras de Francisco Salamone. Muy imponentes.
Sí, hoy resultan grandilocuentes, siendo el 2024. Imagínate, Pau, cuando se inauguraron, que fue en la década del 30, de 1930.
Claro.
Durante mucho tiempo este arquitecto fue como bastante invisibilizado porque se lo asoció a un gobernador que tenía un fanatismo, por ejemplo, con Benito Mussolini.
Claro.
Para situarlo en su contexto, Salamone fue contratado como... el arquitecto de la provincia de Buenos Aires durante el primer golpe de Estado, más precisamente cuando Manuel Fresco gobernó en la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940. En este periodo hubo 2 arquitectos importantes, pasa que bueno, a Salamone le dieron como la zona más relegada, digamos, de la provincia, como municipios que quizás no eran tan común como Saldungaray, por ejemplo. Y al otro arquitecto que era el privilegiado fue Alejandro Bustillo.
Claro, bueno, Bustillo obviamente lo tenemos todos mucho más presente, justamente por esto.
Una de las obras más conocidas quizás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el Banco de la Nación, que está claro, frente a Plaza de Mayo, o el Centro Cívico de Bariloche, la Rambla de Mar del Plata, y que algunos, es muy poco conocido, también intervino en la ciudad de Posadas, en Misiones.
Mira.
No es casualidad que él haya intervenido en esas ciudades, porque fue en un momento en donde el turismo empieza a democratizarse, siendo los restauradores de ese estado conservador, pensaron en el turismo en como el turismo, una política pública, sí.
Sí.
Que ya no sea solamente la playa
un atractivo.
Sí, y un lugar al que solamente unos pocos podían acceder, sino
sí.
Empezaron a pensar en que, bueno, también la clase media pueda ir a esa zona bajo un lema que tenían que conocer la patria. Y conocer la patria era un deber. Había varios dichos, varios
esos frases, lemas. Sí.
Como, por ejemplo, Dios, patria y hogar.
Claro.
Es ahí que se lo contrata a Bustillo para intervenir en la Rambla de Mar del Plata y también Bariloche y Misiones, pensando en las atracciones, Misiones,
claro,
las cataratas. Para decir, bueno, si bien Mar del Plata también va a acceder la clase media, hay que distinguir esas clases sociales. Uh-huh. Onda, la élite no se puede juntar con la chusma, entonces...
Acaban estos.
Y entonces para Bariloche van a ir las de la élite, como así también a las cataratas.
Claro.
Mientras Bustillo intervenía en esas ciudades, bueno, se lo contrata a Salamone para intervenir en la provincia de Buenos Aires con ciertas construcciones que van a ser plazas, municipalidades o dependencias municipales en algunas localidades, mataderos y cementerios.
Ajá. Mira vos, sí. Qué curiosidad.
El cementerio más conocido de Salamone es el pórtico de entrada del cementerio de Azul.
Ajá.
Y estas obras tenían un propósito, porque así como estaba esta idea de que había que conocer la patria porque era un deber, bajo ese lema de Dios, patria y familia, se piensa en esas obras para decir, bueno, la persona que, por ejemplo, nace en Adolfo Alsina, va a criarse en Adolfo Alsina con ese imponente, teniendo Estado con ese edificio monumental, va a trabajar en el matadero y va a morir en ese municipio.
Lugar, claro.
La realidad es que Salamone se presenta a todos los proyectos, los gana, porque él construía en hormigón y es un material barato, inclusive para esa época. Hizo más de 60 obras en la provincia de Buenos Aires. Salamone nace en Sicilia, en una localidad de la isla siciliana. Viene a la Argentina a principios del siglo XX con su familia. Él estudia en el Otto Kraus.
Uh-huh.
Sus títulos son maestro mayor de obra, ingeniero y arquitecto. Y termina su formación en la Universidad de Córdoba. Por eso sus primeros trabajos van a estar en algunas localidades de la provincia de Córdoba, como por ejemplo Villa María y Las Varillas.
Uh-huh.
Pero siempre bajo esa misma temática, mataderos, uh-huh, municipalidades, y después en la provincia de Buenos Aires se va a destacar por esos pórticos de entrada de los cementerios.
Mirando las municipalidades, por ejemplo, en Rauch, el uh-huh, municipio de Rauch, el edificio tiene cierta similitud. Obviamente el laburar con hormigón hace que tal vez tenga, lo digo desde el desconocimiento, simplemente mirando las fotos, tal vez tenga un estilo en particular, porque la dureza del material, la dificultad para trabajar y para realizarle curvas es más difícil, entonces son más, más cuadradas las estructuras.
Exacto.
Y tienen una similitud, por ejemplo, la municipalidad de La Prida con la de Rauch. para mencionar, ¿no? En el Matadero de Azul hay algo curvo, pero siempre está esto que vos tenés, decías, que está muy presente, que es la construcción de concreto, directamente de este material, que evidentemente también hacía tal vez más fácil y más ágil la construcción.
Sí, y aparte responde a un estilo arquitectónico muy de la época, que era el Art Deco.
Claro.
El Art Deco no nace en Argentina, sino nace en Europa y justamente en la Italia de Mussolini, y se lo hizo muy propio los gobiernos totalitarios para demostrar como esa presencia del Estado y firmeza, ¿no? Porque
esto da exactamente esa contundencia.
Exactamente.
Es lo que representa, ¿no?
Exactamente.
Esa contundencia.
Y justo, bueno, los gobiernos de Mussolini, Franco, Hitler coinciden en Argentina con el primer golpe de Estado. Entonces lo hicieron propio, ese estilo arquitectónico. Pensemos que podemos encontrar muchas obras del Art Deco, inclusive en nuestros barrios. No sé, pienso, si buscas la Municipalidad de Lomas de Zamora, es Art Deco puro y parece que fuese hecho por Salamone.
Claro.
La de Morón, el obelisco es del 36. El edificio Kavanagh, el Teatro Gran Rex, es decir, bueno, el puente Nicolás Avellaneda, si bien tiene su estructura de hierro, el nuevo, toda esa extensión de que parece una autopista es del Art Deco.
Claro.
Y parece que se te viene encima, como que esas horas te van a comer.
Claro.
El Art Deco, como bien decías, Pau, se caracteriza por la geometrización de las formas, se saca todo elemento de decorativo, ¿no? Esos rosetones que quizás vemos más en los palacios del academicismo francés.
Claro, se empieza a descargar todo eso que habíamos cargado con, bueno, un montón de ornamentaciones en las edificaciones, vuelan.
Exacto. Y muchas de las fábricas de el municipio donde está nuestra universidad tienen ese estilo arquitectónico. Entonces, sabiendo estas características, si no tenemos la fecha en la que abrieron esas fábricas, muy rápidamente la podemos identificar que corresponde a este
por este periodo. Tipo de construcción. El Kavanagh, sin ir más lejos, tiene que ver con esta onda de construcción.
Y que aparte, bueno, por ejemplo, es muy interesante el Kavanagh para hacer una lectura de en qué contexto espacial.
Hay un día tenemos que hablar del Kavanagh del Kavanagh solo.
Es una historia.
Ahí tenemos una historia divina y además un lugar muy, muy lindo para visitar en la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Así que ese nos queda como asterisco.
Yo lo voy a
Para anotar. Prosigamos con
Salamone. Bueno, la verdad que es apasionante, más allá de sus obras, el misterio de este arquitecto, porque no firmaba sus planos. Hay muy pocos planos firmados.
Oh, mira.
Entonces también está esto de que no se sabe cuántas horas realmente hay conocimiento de este arquitecto.
Ah, o sea que puede haber muchas más porque no llevan la firma.
Uh-huh. Como así también hay quienes dicen, esta es muy similar y puede ser que la hizo Salamone.
Claro.
Bueno, Salamone, como les decía, trabaja para estas obras durante el 36, del 36 al 40. Él también, si bien responde a ese estilo arquitectónico Art Deco, es como quienes más saben de arquitectura, dicen que creó como su marca propia, algo que podríamos denominar como la arquitectura Salamónica. Sí, tal cual. Y esto lo voy a tomar de lo que dijo alguna vez Pablo Reales, que más que un ingeniero y arquitecto, era como un gran intérprete del paisaje en el que él iba a hacer sus obras. Porque, por ejemplo, en el cementerio de Carué, la torre es uno de los más grandes bajo esa temática en cuanto a tamaño, superficie. La torre tiene toda una simbología de las cuchillas, los granajes. En el momento que se lo contrata a Salamone para construir estos mataderos, era también un periodo en el que era necesario como mejorar las condiciones en las que se trabajaba con claro. bueno, el tema de la carne. Y aparte estaba muy bien sectorizado todo ese proceso de... Que se realiza en un matadero. Y nada, yo cuando fui al de Carué, obviamente no entré, porque está, o sea, si bien claro. es una obra que se mantiene después de casi 100 años, uh-huh. Nada, está en peligro de derrumbe,
claro.
Y sobre todo porque es una de las obras que quedó bajo agua.
Te iba a preguntar justamente eso porque recordé que hubo una inundación importante.
Sí, que fue la villa turística de Pecuén.
Claro.
Carué, Pecuén, los dos pertenecen al Sina y el matadero está justo a mitad de camino uh-huh. de esas dos ciudades. Pecuén nace netamente como una villa turística porque, bueno, la laguna o el lago uh-huh. Pecuén, como se lo conocía en ese momento, forma parte, yo hay algunas cosas que las voy a ir leyendo porque son muy técnicas, acá necesitamos algún compañero o compañera de ciencias ambientales. Sí. Pertenece al sistema de las lagunas encadenadas del oeste. Esas Bien. Lagunas están conectadas por arroyos, riachos y tienen ciclos en donde se van...
Decrecidas y crecidas y decrecidas, Exacto. para que se entienda bien.
Esas lagunas todas tienen un gran porcentaje de sal. La laguna Pecuén, al ser la última y la más baja, es la que más valores de sal tiene, al punto que es comparable con el Mar Muerto.
Importante lo que decís, porque en líneas generales los lagos y las lagunas tienen agua dulce.
Uh-huh, exacto.
No es un dato menor.
No. Aparte es zarpado cuando va bajando la laguna porque se hace todo un
Queda el
colchón.
Salitral.
Sí, que parece allá en los vecinos le dicen como ese colchón de nieve de sal.
Claro.
Y está bueno la experiencia de bañarse en esas aguas, pero medio complicado porque no te hundís nunca. O sea, al toque querés llevar tus piernas al pecho y te vas
Sube,
para atrás.
Sí.
Bueno, esas condiciones hicieron que muchas personas vayan a ese lago por las cuestiones curativas.
Claro.
Por el tema de la piel, uh-huh. los huesos. Bueno, obviamente quienes primero accedieron a esa zona era esa élite que formaban parte de la oligarquía terrateniente, es decir, las grandes familias dueñas uh-huh. de muchas extensiones de campo de la provincia de Buenos Aires. Para que nos situemos en esa línea temporal, estamos hablando a partir de la década de 1920. Como la naturaleza es sabia, las lagunas tienen, como bien decíamos antes, esos periodos de que sube y que baja el agua y que también hace que cuanto más agua hay, menos nivel de sal, cuanto menos agua, más nivel.
Claro.
Bien. En el momento, y que aparte, cuando hay bajos valores de sal... coincide con un periodo de muchas precipitaciones.
Ajá.
Es en ese momento en el que van a hacer la villa turística, porque dicen, bueno, podemos aprovechar entonces las propiedades de...
Claro, utilizar esto...
De la laguna. Bien. Pero después de esos altos niveles del agua, bueno, llega un momento en el que empieza a bajar y sube uh-huh. la sal... Y es ahí en donde hay un reclamo del sector turístico de esa época, en donde, che, hay algo que hacer con esto porque nosotros queremos explotar los 12 meses del año y durante
claro.
mucho tiempo las condiciones de esta laguna, es decir, la ambición turística que ya data de años.
Hace un rato, sí.
Entonces, para solucionar ese problema, se solicita la construcción de un canal, que es el canal Ameguino. Se construye porque aparte era como que iba a beneficiar a todos los sectores. porque para ese momento también que había que solucionar como las inundaciones de determinados partidos.
Se utiliza como canal de desagüe.
Exactamente.
O de nivelación también para
exacto.
Esos.
Exacto. Entonces, ¿qué hacía ese canal? Sacaba ese agua de los campos inundados por las precipitaciones intensas y se las derivaba a las lagunas encadenadas. Y entonces era como, bueno, todos ganamos, porque esos campos que estaban inundados vuelven
Desagotan, exacto.
Y pueden seguir produciendo, y las lagunas pueden ser explotadas en términos turísticos durante mucho tiempo, los 12 meses del año. El tema es que el canal se termina de construir en el 75. Todo lo que tenía que seguir con puertas, las regulaciones, se va a detener porque en el 76, como bien sabemos, se produce el golpe de Estado. Entonces, había otras prioridades para los militares de esa época. El Mundial del 78, la Guerra de Malvinas, a partir, ¿no?, de esa acción de plan psicológico
sí,
del terrorismo.
Sí, 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 terrorismo de Estado.
Del Estado.
Y otras cuestiones, sí.
Entonces, ese canal que se lo dejó ahí estuvo en problemas porque a partir del 78 viene, como toda naturaleza que es sabia, viene un ciclo de precipitaciones. Y la laguna que empieza a hacer a desbordarse porque eran las lluvias que recibía más
el
agua.
Desagüe.
Entonces, a partir del 78, la laguna empieza a subir, empieza a llegar el agua a las primeras casas y hoteles que estaban más próximas a la laguna y se pide que se construya un terraplén. Un terraplén que se construye medio dudoso, porque en el 85, más allá de que, y esto se acordaba mucho mi viejo y mis suegros, que se vivieron importantes inundaciones, por ejemplo, mi viejo vivió en esa época en Dolores y se acordaba de aquellas inundaciones, pero no la de Pecuen. Le digo, sí, porque fue un periodo en donde fue un año bastante heavy para toda la provincia de Buenos Aires. Y quienes sabían, como por ejemplo los ingenieros, decían, el terraplén no va a aguantar.
No va, claro.
Y va a ceder, se va a romper. Convocaron hasta los bomberos, decían.
Hay que actuar a todos.
Bueno. Fue el intendente de ese momento a tranquilizar a los vecinos y decirles, tranquilos,
acá no pasa nada.
No se va a inundar. 10 de noviembre de 1985, a la noche, el terraplén cerró.
Se dio, sí.
Estuvimos hablando con vecinos que, bueno, para nosotros es una gran atracción turística, pero para quienes vivieron esa época, que son vecinos de Carué o eran vecinos de Nepecuén, es una gran herida y que obviamente muchos no han podido volver después de este hecho porque fue perder todo.
Todo.
O sea, sus condiciones materiales, como la casa, hasta sus recuerdos. Porque yo pensaba en las fotos, que hoy ya no las tenemos tan presentes, las fotos papel.
Claro, pero en ese momento, estamos hablando de hace casi 40 años atrás, 39, lógicamente la vida era completamente distinta en un montón de aspectos y en ese es uno de los particulares, justamente que el recuerdo de muchas personas está en esa foto que no está más o en ese mueble que fue de algún familiar y que ya no lo tenés más, te lo llevó el agua.
Exacto. Y Josefina Lisitra, una periodista, hizo un libro muy bueno que se llama El agua mala, que investigó sobre este caso y detalla todas estas cuestiones. Bueno, además de que estuvo hablando un montón con los vecinos y decían esto, de que si bien ya estaban acostumbrados a determinadas inundaciones en donde, bueno, se inundaba un poquito, muchos de los vecinos cerraron las puertas de sus casas con la ilusión de volver al otro día y que el agua bajara y se encontraron que al día siguiente el agua ya lo tenían un metro.
Habían crecido más.
Piensen que recién a principios de los 2000 el agua empieza a bajar y apareció otro paisaje que era un paisaje blanco porque del 85, por ejemplo, el matadero, el agua empezó a bajar en el 2002. Claro, con la cantidad de sal de ese agua empezó como a pintar uh-huh. otra escena. Pero sí fue, para nosotros es un hecho como, ay, necesito ir a ver esto, a ver como esto, un atractivo como un... turístico, pero...
Y para mucha gente fue sumamente doloroso, no solamente doloroso en tanto esto que decíamos del recuerdo, sino uh-huh. En términos económicos,
exacto.
arrasador.
Sí, porque aparte era 10 de noviembre en donde todos ya habían invertido para la temporada de verano.
Claro.
Entonces estaban todos ilusionados que iba a ser buena temporada y bueno, se encontraron con esto.
Con que no fue para nada una buena temporada. Nos estamos quedando sin tiempo y yo cada vez que viene Eli seguiría hablando, pero horas. Y no me quiero olvidar, y lo voy a reclamar, lo del Cabanag. Si no es para la próxima, el
para
próximo
la próxima.
Encuentro, en algún momento me voy a acordar y lo voy a reclamar, porque el Cabanag, además de ser un edificio precioso, de esto que decíamos del Art Deco de nuestra ciudad, tiene una historia detrás preciosa para contar y para visitar. De este recorrido turístico que hacemos con Eli Domoñi, cada 15 días, podría ser cada semana, ¿eh? Yo me pongo exigente.
¿No?
Ay, me encanta porque me gusta que me cuenten de todas estas cosas hermosas que viene y cuenta Eli. Gracias, Eli, como siempre.
A vos, Pau.